Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hola, mi nombre es Carlos Colina y estás escuchando Destino Australia, un espacio para conocer la importante contribución de los inmigrantes hispanos que llegaron a Australia entre las décadas de los años 60 y 80, pioneros que ayudaron a construir la sociedad y dejaron legados que perduran en el tiempo. En el episodio de hoy, exploramos la historia de una inmigrante chilena que a lo largo de los años ha logrado dejar significantes aportes al campo de la psicología en Australia.
El 22 de junio del 74 llegamos aquí a Australia, pero fue todo un trayecto y yo no quería venir. Yo odiaba el inglés. No quería aprenderlo porque yo veía el inglés en ese entonces como el lenguaje del enemigo y me rechazaba total el inglés. Así es que viví 2 años en Australia sin hablar una palabra en inglés.
Esta es la voz de Maritza Thompson, una inmigrante chilena que llegó a Australia en 1974 a los 12 años de edad, tras el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet.
La razón que mis padres emigraron fue resultado de la dictadura en Chile, en el cual, bueno, históricamente muchos saben que fue y ha sido un gran problema en nuestro país. Las consecuencias aún se viven. Y básicamente vivíamos en un pueblo llamado Peña Blanca, que está más hacia la costa, cerca de Valparaíso. Y vivíamos en la casa que era de mi abuelo. Mis padres se fueron a vivir ahí cuando yo tenía 3 años y ahí me crié hasta cuando salimos a Australia. Mi madre, bueno, éramos todos conocidos como de izquierda y aún los presentamos así. Y ella trabajaba en la comunidad cuando hubieron mucha escasez en Chile a resultado de boicot y ella trabajaba voluntariamente en una organización que se llamaba HAP. Y cuando la mercadería llegaba, ella estaba a cargo de la repartición para la comunidad de esta mercadería. Eso significó que cuando la dictadura tomó poder, ella estaba en lo que se llamaba la lista negra. Entonces, un día lo recordamos, a días después de que Pinochet haya tomado poder, alguien vino a la casa más o menos como a las 10 de la noche, era toque de queda, y alguien vino a golpear la puerta y avisar que podían venir a buscar a mi mamá. Por lo tanto, teníamos que guardar, votar o quemar discos. Y mi padre era electricista y él trabajaba con las máquinas Ulises y en discoteca y bar, arreglando todo lo que sea sonidos. Por lo tanto, teníamos una colección enorme de discos y discos que hoy en día se llaman de protesta, de Inti Illimani, de Mercedes Sosa, Quilapayún. Todo eso tenía que desaparecer.
Maritza también tuvo que deshacerse de pequeñas pertenencias, como una foto del Che Guevara y Fidel Castro, junto con libros del poeta chileno Pablo Neruda. Pero quizás lo más traumático para Maritza esa noche fue sentir el miedo en la voz de su padre.
Mi padre lo sentó y dijo, hijos, posiblemente vengan a buscar a mamá. Y ahí teníamos que estar preparados. Y así empezó nuestra historia de, al final no la vinieron a buscar, sí que fue mucha suerte. Pero de ahí se empezó a vivir momentos tensos, momentos de rabia. A mí personalmente en la escuela yo tenía una tarea que significaba de estudiar literatura y teníamos que elegir a alguien en literatura de un libro, que un personaje, y presentarlo en la clase. Y antes de la dictadura yo había elegido a Pablo Neruda porque había ganado el premio Nobel de Literatura. Entonces, cuando lo fui a presentar, después cuando regresamos a la escuela, me tocaba a mí que presentar y empecé a hablar de él y teníamos a un militar por sala. Y la profesora de castellano, cuando yo nombré y empecé a hablar, y yo soy una niña de 12 años recién, me agarra el libro y mi cuaderno y me empieza a hacer tira las páginas, lo tira a la basura, me agarra de al lado y me dice que yo nunca más debo mencionar eso.
Sorprendida, Maritza se sentó sin pronunciar una sola palabra, pero en su mente se dio cuenta que estaba perdiendo el control de su vida.
La última oportunidad de que se pueda dirigir a ustedes.
Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales.
La situación política se volvió insostenible para la familia de Maritza, por lo que sus padres decidieron abandonar el país al año del golpe militar que puso un alta a la democracia en Chile. Así fue como terminaron en la ciudad de Melbourne, Australia, lejos de su país natal y en un barrio totalmente nuevo donde se encontraba el Midway Hostel, el centro que alojaba inmigrantes y refugiados. En el hostel conoció a chicos de todas partes de Latinoamérica que también emigraron con sus padres a Australia por razones políticas o económicas. Con 12 años cumplidos, a Maritza le inscribieron en el colegio al que todos los jóvenes hispanos del hostel acudían, Maribyrnong High School, ahora conocida como la prestigiosa Maribyrnong Secondary College, una escuela secundaria pública que se especializa en la formación de jóvenes deportistas de élite. Pero en la época de Maritza, ese colegio era otra cosa.
En ese entonces era el Liceo de Maribyrnong. Y éramos una cantidad grande de jóvenes latinoamericanos en comparación a lo que se estaba acostumbrado acá. No habían clases de inglés especial. No sabían qué hacer con nosotros. Y lo pusieron en forma random en diferentes clases, me acuerdo. Y a mí, hasta el día de hoy, no sé por qué, me pusieron en el año 9. Y yo no había hecho el año 7 ni el 8. Más encima con lo que habíamos vivido en la dictadura, íbamos al colegio un día, otro día no. Entonces me acuerdo que no entendía nada de inglés, rechazaba el inglés, y ahí empieza toda una etapa de tratar de entender a sí misma a qué pertenezco.
Por un sentido de identificación y sobrevivencia, Maritza se unió automáticamente al grupo de estudiantes que hablaban español, y a pesar de las diferencias de edad, género y antecedentes políticos y culturales, todos pasaban por las mismas dificultades y luchas en la nueva cultura.
Pero al mismo tiempo, nunca me voy a olvidar que en matemática el profesor los sentaba mirando hacia atrás del pizarrón. Aquí está el pizarrón, nosotros teníamos que mirar la pared. Nunca me voy a olvidar de eso. Obviamente era alguien racista o los veía raro. Y teníamos que mirar la pared. No participábamos en la clase. Un día se le ocurrió darle una dama o juegos para nosotros jugar, pero mirando la pared y no el resto de la clase. Entonces había una discriminación. Y después cuando tú salías al patio, otro nivel de discriminación de los jóvenes, que te tiraban el perro. Incluso habían algunos latinos que ya llevaban una época aquí, pero parece que no se querían identificar con uno. Entonces viene toda esa mezcla, ¿no? De identificación, de problemas. Mi hermano se agarraba a peleas. Y me acuerdo que una vez, caminando por el pasillo, me llegó un combo en la boca tan fuerte. Y yo llevaba una carpeta que hasta el día de hoy tengo una marca. Y empecé a sangrar, pero yo ya dije, basta, nadie me toca. Ya me habían tirado el pelo, ya me habían tirado piedra. Miré a este joven, ya habían tocado la campana, lo miré, iba caminando él, feliz, riéndose, me miraba. Boté mis cosas en el suelo y dije, voy a correr fuerte por este pasillo, le voy a pegar entre medio de sus piernas y le voy a dar duro en sus cocos. Y lo hice tan fuerte que lo levanté, cayó al suelo. Y yo seguí caminando mientras sangraba y en eso estaba el subdirector y me llama. y me gritaba y me retaba, pero yo no entendía. Lo único que yo sentía que estaba sangrando y no me importaba que a este joven le había pegado porque nadie me iba a tocar.
Al final, su familia decidió que lo mejor sería cambiar a Maritza y a su hermano de escuela a una mejor que los ayudara a avanzar con el inglés.
Y nosotros empezamos a ir a la escuela en Esquilo, me acuerdo siempre, en geografía. El profesor de geografía, Mr. Smith, y Mr. Smith los hizo una prueba de geografía y llama a mi hermano y a mí, porque estábamos en la misma clase, y me da a mí, me da un cero menos, y mi hermano tenía un cero plus. Y él los mira y los empieza a hablar, y como yo no hablaba inglés porque rechazaba hablar, pero lo entendía, ya lo entendía, él se da cuenta que nosotros no hablábamos el idioma, que necesitábamos ayuda. Y ahí empezó todo un programa donde nos empezaron a ayudar con el inglés. Y yo empezaba a ir a la biblioteca porque no me mezclaba con nadie.
Fue entre los libros de la biblioteca de Keller High que Maritza comenzó a mejorar su inglés y a descubrir su verdadera vocación profesional. La lectura en esos años de adolescencia le ayudaron a entender su pasado en Chile y a cuestionar los hechos políticos que cambiaron su destino y el de su familia.
Y me acuerdo que en la biblioteca vi un panfleto que decía psicología y quería yo entender cómo puede ser que a un joven le den un orden de arriba y puede estar parado enfrente de mi casa en Chile con una metralleta apuntando. ¿Cómo ese joven puede tener esa capacidad de que si alguien le ordena que dispare, van a disparar? ¿Por qué alguien mata a otra persona o tortura a otra persona simplemente porque esa persona tiene una ideología diferente, una religión diferente? Y estaba curiosa de entender de qué se trata todo esto, cómo puede una mente funcionar y pensar de esta forma. Y ahí decidí de que posiblemente iba a estudiar psicología.
Y lo logró. Completó su carrera en la Universidad de La Trobe. Y en el medio conoció a otro estudiante de psicología, un australiano que terminó siendo su pareja de vida.
Y cuando lo conocí, y yo pensé entre mí, ese con barba medio hipiento que está ahí, es un churro, pensé entre mí.
Este hippie australiano proviene el apellido Thompson, adoptado por Maritza para poder viajar con él por Chile sin tener problemas con las autoridades, ya que el apellido de su familia, González Romero, había quedado registrado en una lista de personas buscadas. Fue así como Maritza pudo trabajar en Chile clandestinamente con personas vulnerables.
Y empezamos a trabajar clandestinamente con los derechos humanos. Y visitábamos las cárceles de los presos políticos en Valparaíso, la cárcel del Cerro. Recorrimos Chile, el norte, donde visitábamos Chuquicamata, la huelga de hambre de mujeres que reclamaban y querían a sus hombres, que se sabía que estaban enterrados en uno de los cerros. Fuimos a la cárcel de mujeres, un convento que se prestaba para que los de la CNI traían a las mujeres que habían pasado por 15 días de tortura antes de ponerlas en una cárcel pública. Así se le borraban las marcas, en fin. Y de ahí yo empecé a aprender lo que yo aquí no había aprendido en la área de sociología o psicología. Aquí no se hablaba de trauma o las consecuencias de una tortura, pero también al mismo tiempo de la supervivencia, de lo resiliente, cómo la gente sobrevive y al final tiene la capacidad de poder seguir viviendo. Y ahí conocimos tanta gente de todo, psicólogos, trabajadores de población, íbamos a las poblaciones. Y yo me preguntaba a mí misma, ¿por qué en Australia no hemos sabido de esto?
Cuando regresaron a Australia, comenzaron a compartir los conocimientos que adquirieron en Chile con la comunidad de psicólogos, sociólogos, trabajadores comunitarios y consejeros australianos e hispanos en Melbourne. Juntos con todos estos profesionales, trabajaron para crear una institución que hoy en día es líder en la prestación de servicios especializados para ayudar a víctimas de trauma a reconstruir sus vidas después de sobrevivir la tortura, la guerra y otros eventos traumáticos.
Mi esposo pasó a ser el secretario del comité que hoy en día se conoce como The Victorian Foundation for Survivors of Torture. Yo no quise pertenecer al comité porque quería seguir viendo personas y ya las veíamos, no importaba dónde, en el hostel, en un parque, donde sea, y las veía yo con esta otra persona, psiquiatra. Y así se inició el trabajo buscando dinero, se consiguió dinero por el Meyer Foundation, donde se empleó en lo que hoy en día es el director, que es Paris Aristotle. Se empleó a él, Edna y otra persona más, una persona que era psicóloga.
Maritza también ejerció como psicóloga durante los primeros años de Foundation House, brindando servicios con una perspectiva profesional única, que aún mantiene y que adquirió a través de su trabajo con víctimas de trauma en Chile.
En esta área de trauma es muy compleja. Yo venía con otra experiencia. Yo venía con una experiencia de que sí, hay secuelas y hay que reconocer que hay secuelas, pero también hay supervivencia y no podemos paternalizar, no podemos crear una víctima de algo que la persona sobrevivió. Y empecé a notar que en el servicio en sí estábamos más inclinados a crear esta situación de dependencia, sabiendo de que también habíamos llegado aquí a Australia y está esto de luchar, en el cual le digo a los que están recién llegando acá, hay que luchar, la cosa no es fácil, el dinero no cae así, ni tampoco yo te tengo por qué estar dando todo así, o sea, hay que luchar, eso nos da fuerza para valorizar lo que tenemos. Pero eso lo aprendí de los sobrevivientes, de la gente que me dio sus historias.
A pesar de haber vivido más tiempo en Australia que en Chile, Maritza lleva a su país natal en su corazón todo el tiempo. No obstante, ha desarrollado un cariño especial por Australia, donde terminó conociendo el amor de su vida y donde vio nacer a sus hijos y nietos. Ahora ya no odia tanto el idioma inglés, pues finalmente la vida la ayudó a hacer las paces y a encontrarse a sí misma.
Nosotros vamos todos los años con mi esposo a Chile, volvimos a la casa de mi abuelo, vivimos con la gente de la población, vemos las situaciones, vemos cómo viven, su esperanza, y me gustaría ver cambios antes de que mi vida terminara. Y también pienso, sí, me gusta aprender de la vida, si es que seguir aprendiendo es importante. Pienso de que nunca terminamos de aprender. Así es que sí, seguir con una mentalidad abierta y aprendiendo de todo. Y esto se lo digo a muchos que recién vienen llegando. Cuidado con criticar tanto a Australia. Vivimos en un solo planeta, en un solo mundo. Habemos buenos y malos en todas partes del mundo. Extremos hay en todos lados. En Coffs Harbour me dediqué a trabajar con la gente indígena, aborigen, y esa fue una experiencia muy linda.
¿Escucharon la historia de Maritza Thompson? No te pierdas el próximo episodio de Destino Australia en 15 días. Este programa fue producido por Marcia de los Santos y quien te habla, Carlos Colina, con el apoyo de Radio SBS en colaboración con Latin Stories Australia y la producción ejecutiva de Claudiana Blanco. Si quieres volver a escuchar este programa u otros programas en español de Radio SBS, visita sbs.com.au/spanish o escúchanos a través de Facebook en SBS Spanish, Australia en Español. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.